El doctor César Cristaldo Monzón, director general de Atención Primaria de la Salud, muy buen día.
Muy buen día, Gloria, un buen día a la audiencia.
Bueno, hace rato queríamos hablar contigo, doctor, y aquí Anita es testigo. Costó esta comunicación y nosotros queríamos solamente hablar contigo de la unidad de salud familiar en el barrio San Francisco. ¿Cómo va eso?
Va muy bien, la verdad que me pasó un tiempo ya sin conversar, Gloria. Tenemos que aprovechar el día para informarle un poco a la gente los avances que estamos teniendo, ¿verdad?
Sí, exacto. ¿Qué hay eso? Y sobre todo, doctor, queríamos saber justamente de estos días que bueno, se va a habilitar para 100 y realmente son para 1000 personas y vimos que va a haber una unidad de salud familiar también y queríamos tener detalles porque es como que muy ubicado, es muy diferente a todo lo que se tiene, ¿no?
Sí, realmente es un lugar muy lindo, una obra bastante impresionante cuando uno llega al sitio y ve los avances del lugar. Y está pensado para dar todos los servicios a la comunidad, ¿verdad? Es un lugar que está destinado a 1000 familias y tiene entre su infraestructura una unidad de salud familiar que vamos a estar dándole vida en estos días, ya con recursos humanos y brindándole ya la atención a esa gente que si bien todavía no está habitado el lugar, ya hay muchos personales trabajando que de repente pueden tener alguna lesión propia del trabajo y necesita también ser atendido, ¿verdad? Es un lugar que tiene mucho movimiento, por más que la gente no viva ahí, es una obra impresionante con recursos humanos trabajando todo el tiempo. Y calculo que la siguiente semana ya vamos a estar ultimando los detalles para finalmente que empiece a trabajar esa unidad de salud familiar ahí.
O sea, ¿y eso qué significa también para ustedes, esa puntualización, por ejemplo, para que entendamos, por qué es valioso que esté una unidad de salud familiar en el barrio San Francisco?
Y es valioso, es una sumatoria de factores, Gloria, porque finalmente la gente se enferma por una causa y acude a algún servicio de salud buscando una solución a esa enfermedad. Y de repente la enfermedad está en la comunidad por una cuestión de mala recolección de desechos, porque el agua que está tomando no está en buenas condiciones, lo mismo con las aguas negras, un montón de cosas que hacen que una persona se enferme. Esos son lo que se llaman determinantes sociales de la salud. ¿Cuáles son los factores que hacen que un grupo de gente viva más sano que otro grupo? Definitivamente la gente que va a estar en ese barrio va a tener muchas mejores condiciones de vida que el lugar donde estaba viviendo anteriormente. Eso es un golazo para la salud, aunque no sea una inversión propia de salud. Eso es algo que hay que entender, porque estuve viendo últimamente debates y entrevistas en el que de repente se criticaban inversiones en infraestructura que no son hospitales y cómo no se prioriza la salud, ¿verdad? Cosa que definitivamente una persona que no entiende nomás el tema, por eso tiene esa crítica tan dura, ¿verdad? La inversión en infraestructura dignifica y mejora terriblemente las condiciones de vida de una persona. Y saliendo un poco del barrio San Francisco, por ejemplo, puedo ir a Castapá, donde se inauguraron más de 100 sistemas de agua. Y nosotros de repente estamos pensando en la terapia intensiva, en todo ese tipo de cosas, y nos estamos olvidando del agua, ¿verdad? Tendríamos que empezar por la base para poder llegar hasta ahí, ¿verdad? Démosle a nuestra población agua potable, agua en buenas condiciones, y detrás de eso todo lo que venga con saneamiento, con condiciones de vida favorables, un montón de cosas que hacen que una persona viva en un entorno de salud. Y detrás de eso vendrán las otras mejoras, ¿verdad? Pero es un proceso que tiene que empezar desde abajo con infraestructura en todos los sentidos. Yo no digo que no sea importante invertir en infraestructura de salud, claro que es. Pero hay que invertir en todo y hay que darle a la gente la posibilidad de desplazarse de un punto a otro con velocidad. Eso para la salud es importantísimo. Imagínate cuando uno tiene un paciente que tiene que ser derivado a la noche y uno no tiene cómo salir, ¿verdad? Hoy día se cuenta con muchísimos nuevos caminos, muchas rutas faltadas, inclusive en asentamientos, en compañías. Ayer estuve visitando justamente la compañía Itanguá de Luque y estuve viendo ya las horas nuevas del asfaltado. Yo conozco la zona porque trabajé ahí durante mucho tiempo Y cuando yo comencé era empedrado desde la doble avenida de Luque, la gente conoce, de la doble avenida hasta Itangúa, que son 8 kilómetros de empedrado, que estaba por lo menos difícil de transitar, ¿verdad? Para no usar otro término. Hoy día se está faltando, yo sabía todo Luque Samber, y se está faltando la entrada de Itangúa, que va a salir, va a ser como una circunvalación por toda la compañía. Y lo que antes tardaba 40 minutos en llegar así a paso de hombre, hoy día lo hace a una velocidad mucho más alta, ¿verdad? Y eso a un paciente que está en medio de esa comunidad te va a llegar al hospital general de Luque en 5 minutos. Cosa que antes la gente tenía a su hijo en su casa porque no tenía cómo salir. Y estamos hablando de Luque.
Ni siquiera nos estamos yendo lejos, ¿eh?
No, estamos yendo lejos. Estamos hablando de la ciudad más linda de este país, ¿verdad? Yo como luqueño tengo que defender, obviamente, mi ciudad, ¿verdad?
Yo soy media luqueña, así es que defiendo también el tema de la violencia y eso, los pibes chorros, o sea, cálmense también. Así no, re mala onda, ya dice.
No, pero para poner más en un recuadro lo que es la inversión en infraestructura, cómo da una respuesta a la salud, ¿verdad? Yo te comento que yo conocía situaciones de parto domiciliario porque me decía la gente, pero doctora, acá están las 7, nomás hay colectivo. ¿Y cómo nosotros vamos a ir al hospital si no tenemos cómo salir? El taxi no va a venir acá, no. O sea, el taxista no iba a romper todo su auto para venir hasta ahí. Entonces, era complicado. Y hoy día, eso ya ni siquiera está en la cabeza de la gente. Ellos ya tienen una salida rápida y así en muchos lugares. Entonces, volviendo al barrio de San Francisco, dignificar la calidad de vida de esa gente va a ser luego que se enferme menos. Y ponerle a una unidad de salud familiar es como tener ahí el brazo largo de salud para que esté monitorizando y dándole seguimiento a las enfermedades que son crónicas, ahora hablando de diabetes, hipertensión, insistiendo mucho en la prevención, la educación, que son nuestros pilares más fuertes, y con lo que hemos tenido resultados realmente satisfactorios, como ser la reducción del embarazo en adolescentes en un casi 15%, ¿verdad? Un embarazo en un adolescente representa todo un panorama desalentador en la familia de esa niña o adolescente, porque genera dificultades para que culmine sus estudios, genera dificultad para que trabaje, es una carga más para la familia que de por sí ya está en situación complicada. Entonces, evitar ese tipo de situaciones, uno no puede cuantificar económicamente qué impacto tiene, porque es tan grande que uno dice a la pinta, mira lo que está pasando en Paraguay, ¿verdad? Eso, de repente, acá no es muy valorado, porque lo que se previene no pasa, lo que no pasa no trasciende. Eso es de repente la parte injusta de trabajar en prevención y en promoción de la salud, porque uno está evitando cosas cuando no pasó, nadie se dio cuenta. Pero así también la gente de la OPS de Washington ha tomado conocimiento del caso y va a ser publicado ese trabajo, que representa realmente un orgullo para nosotros, porque cuando tomamos la dirección de atención primaria no existía un solo estudio que diga que estaba funcionando o no. Todo era una cuestión de que parece que funciona, yo creo que sí, yo creo que no, y empezaron los debates de repente muy duros contra gente que pensaba o no pensaba igual que vos, ¿verdad? Entonces eso había que demostrarlo con números, y fue lo que hicimos con el departamento, con la dirección de investigación de atención primaria, empezar un poco a demostrar los impactos. Y ese fue sin duda uno importante que por cierto lo tomó la OPS para publicarlo. Hemos recibido en el transcurso de la semana un correo de confirmación, porque eso se envía a Washington y queda para revisión de pares, donde te apuntan de todos los flancos a ver si tu trabajo realmente es sólido como para poder ser publicado. Ahora, ellos no van a estar publicando algo que no creen, por lo menos, que sea sólido y que refleje una realidad.
¿Eso qué significa, por ejemplo, y recordando otra vez, doctor, los números, hablar de esta, porque es una situación, ¿no?, y es la colaboración de las unidades de salud familiar?
Y finalmente lo que queremos reflejar es con números lo que estamos haciendo, y lo vamos a hacer, lo seguimos haciendo con otros puntos o otras líneas de investigación. Por ejemplo, los pacientes diabéticos que son tratados en las unidades de salud familiar versus los pacientes que son internados en los hospitales de referencia por complicaciones relacionadas con la diabetes. si yo te trato a vos bien, supongamos que sos mi paciente diabética, si yo te controlo, te medico, estás bajo mi cuidado, vos difícilmente te internes y difícilmente llegues a una diálisis. Pero si yo te tengo que demostrar con números, porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y otra cosa es distinta a demostrar que estoy haciendo. Entonces nos basamos en eso. Lo que ya hemos culminado es lo del embarazo en adolescente, que venía con una tendencia ascendente de alrededor de un 11%, que no es poco, y reducir eso a 14.9 negativo, que es un golazo. Por eso digo que la gente de la más alta esfera de salud, que es la Organización Panamericana de CDE Washington, publique esos trabajos, es porque es un golazo para la salud pública de Paraguay. Y como te vuelvo a decir, como no pasó, no salió en la tapa de diario, nadie se enteró, porque estamos evitando que esto pase.
Exacto. Entonces, ¿a cuánto se redujo el embarazo de adolescente?
Se redujo en un 14.9%.
¿Y este estaba en cuánto?
Estaba en 11 positivo.
Y es mucho 14. Claro, o sea, si es que uno va a hablar de números así en persona, ¿cuánto más o menos, adolescentes nos embarazaron?
No tengo en mente el número exacto, y como venimos también no quiero patinar. Ser un poco prudente y decirte el porcentaje, que sí lo sé claramente, porque hemos tomado algunos puntos como referencia. Por ejemplo, hemos tomado zonas que son cubiertas por unidades de salud familiar para poder demostrar el impacto. Yo no puedo tomar una zona que no tenga USF y decir que se redujo el embarazo gracias a una USF. Entonces no está relacionado con B. Tengo que buscar la forma en que sí se correlacione el hecho de que se haya instalado una unidad de salud familiar en ese lugar y qué impacto tuvo en ese lugar con esa población. Ese es el universo que hemos tomado, zonas con unidad de salud familiar solamente, ¿verdad?, para poder demostrar nuestro impacto. Porque uno tiene que demostrar numéricamente también su trabajo, porque esto también tiene un presupuesto detrás. Y es un presupuesto público, es un dinero de todos nosotros, porque todos somos aportantes al fisco, ¿verdad? Y es nuestro dinero que se está usando. Entonces también un poco de rendición de cuentas y democratizar un poco lo que es salud, ¿verdad? Todo eso estamos haciendo en atención primaria. Y lo estamos de repente publicando ya para que la gente sepa, ¿verdad?, en qué está, por lo menos parte de su dinero, en qué está siendo invertido en salud pública.
Exacto. Y esto, por sobre todo, como vos decís, bueno, a veces no existe y bueno, uno no ve y no es el problema, uno lo que ve más es el problema. Esto significa de que, bueno, ustedes también, el trabajo preventivo para las evaluaciones que ustedes realizan internamente, bueno, que realmente funciona y es positivo.
Totalmente. Y el otro caso que estamos por lo menos cerca de terminar es lo que te había comentado en cuanto a la línea de investigación de diabetes, es la disminución de derivación de pacientes con complicaciones relacionadas a la diabetes a un hospital de referencia. Entonces quiere decir que mi población diabética está mejor tratada y no se está internando. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no estoy teniendo pacientes internados, que eso es un costo extra para la salud. Es un costo extra para el paciente, en el sentido de que tiene que ir al hospital, de que tiene que tener un acompañante que se tenga que alimentar, de que ese paciente y su acompañante probablemente van a faltar a su trabajo. O sea, un montón de cosas que están detrás de una internación. Al fin y al cabo son números que reflejan económicamente una situación. Una persona que no trabaja no cobra, y detrás de eso un montón de gente que no le puede cobrar a él, ¿verdad? Una cadena de personas que mueven la economía en nuestro país. Entonces, poder disminuir eso genera que la población esté activamente trabajando y que haya movimiento económico. ¿Y cuánto es ese impacto? Y al terminar el trabajo vamos a decir, salud pública ahorró tanto, es lo que vamos a poder mostrar. Pero la población que no se internó, ¿cuánto ahorró? Es un impacto terrible si tiene atención primaria. Y de hecho que lo estamos potenciando, hemos habilitado 47 unidades con este gobierno, más de 150.000 paraguayos con cobertura de atención primaria. Digo paraguayos, pero en realidad hay en nuestro territorio también hay extranjeros, ¿verdad? Una manera de decir, ¿verdad? 150.000 habitantes que están teniendo cobertura de atención primaria que no tenían antes. Y queremos seguir creciendo, ¿verdad? De hecho que esa es la idea de nuestro proyecto, de continuar en el gobierno que viene creciendo con atención primaria para poder dar más cobertura, que es lo principal, y más acceso, ¿verdad?
Se puede hablar que por fin, o sea, se haya entendido en este momento, porque viste, o sea, no es un programa que se detenga hace mucho tiempo. Se puede decir que ahora hay como una comprensión hasta de la propia gente, cuando más de una vez hemos hablado también cómo se empodera la gente. Es como que recién está en un punto muy alto lo que es la prevención a través de las unidades.
Totalmente. Pasa que no, el hecho de habilitar solamente no te soluciona el problema. Nosotros hemos tenido una serie de dificultades con muchas UTS que fueron habilitadas nomás y no funcionaron. Eso hay que hacerlo funcionar con recursos humanos. Eso hay que proveerle los insumos necesarios. Si no, no tiene capacidad resolutiva. Si yo a la UTS no le doy todo lo que necesita, va a ser una persona que reciba paciente y te remita al hospital. Y te remita al hospital y va a ser una persona que más o menos va a ser como un policía de tránsito que tiene que girar para allá y tener que irse al hospital. Esa no era la intención. Eso era lo que estaba pasando. Entonces, con este gobierno que se le dotó de medicamentos como tiene que ser, aumentó terriblemente la cantidad de consultas porque la gente va a buscar medicamentos. La gente no va a querer saber lo que le pasa nomás. La gente quiere una solución. Y esa solución hay que darle al paraguayo. Digo nuevamente paraguayo, pero sabemos que estamos de distinta nacionalidad al usuario del sistema de salud. Hay que darle esa respuesta. Y esa respuesta en las enfermedades crónicas, el medicamento, hacer sostenible el tratamiento. Yo te estoy contando que hemos padecido anteriormente situaciones en que el paciente retiraba medicamentos que no le servía para todo el tratamiento del mes. Entonces yo ese paciente no lo estoy controlando como tiene que ser. Al inicio hemos tenido reuniones con la gente de Ministerio de Insumo Estratégico y Planificado para poder aumentar esa provisión de medicamentos, y así lo hemos hecho. Y al aumentar los medicamentos, aumentaron la consulta de los usuarios del sistema de salud y también de la gente que tiene un seguro en IPS, un seguro particular también, porque en la USF va y no tiene que formar fila y no tiene que esperar tanto y va a llevar el remedio. Y la gente, si está en su barrio, entre irse hasta el seguro o irse al barrio a consultar, que sabe que va a tener ese medicamento, va al barrio. Y eso genera un aumento de usuarios, un aumento de requerimiento de medicamentos, y eso hace que tengamos una mejor situación en todos esos lugares, ¿verdad? Entonces estamos también nosotros contentos de que la gente venga a consultar más, porque esa es la demostración de la confianza finalmente. Porque uno puede hablar mucho de que está mejor o peor, pero si la gente no va a consultar contigo es porque la gente no confía en vos. Eso pasa en el sector privado, en todos lados. Si uno no tiene clientes en su empresa es porque su empresa no está funcionando bien. Y si nosotros tenemos hoy día la consultoría con pacientes que vienen a realizar su consulta y seguimiento porque estamos haciendo bien el trabajo, ¿verdad? Esa es realmente la línea de confianza o no, que se puede verificar efectivamente, ¿verdad? Entonces estamos realmente contentos con lo que está pasando en la atención primaria y tenemos muchas ganas de seguir creciendo, y de hecho que lo vamos a seguir haciendo de esa manera.
Doctor, gracias por este tiempo.
Gracias, Gloria.
Hasta luego. Doctor César Cristaldo, Director General, Atención Primaria a la Salud.
Usted está en sintonía de Paraguay Puede, por la 920 AM.